¿Qué atractivo hay ahora mismo en renta variable mundial? ¿Qué ideas pueden ser interesantes para las carteras? Lo repasamos en este episodio especial de Finect Alpha que estamos grabando durante Finect Alpha Summit. Empezamos. Pues aquí estamos en Finect Alpha Summit, este evento que hemos hecho para cerrar la tercera temporada de Finect Alpha, el podcast de referencia para profesionales de la inversión. Finect Alpha Summit, que es un evento que hemos hecho donde algunas gestoras de fondos, distintos partners, nos han presentado ideas de inversión, donde los selectores las han escuchado, los colaboradores de la familia Alpha, y donde vamos a trasladar aquí, a este episodio especial, esas ideas que se han trasladado y también, como las han visto, recuerdo un poco la idea del evento era que los gestores presentaban las ideas y los selectores las escuchaban, con lo cual esta es una extensión de esas sesiones que hemos tenido. Así que voy a presentar lo primero a nuestros invitados en este podcast especial, Ana Rosa Castro Aguilar. ¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Un placer tenerte por aquí.
Un placer igual.
Ana Rosa, que es Head of Wealth and Advisory Business de Nordea. Saludo también a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien y encantado de estar aquí y formar parte de la familia Alfa. Muchas gracias.
Una familia bien avenida, ¿eh?
Hombre, familia bien avenida.
Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo, que es Country Head Managing Director de Swisscanto. Saludo también a Victoria Torre. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada.
¿Te ha parecido interesante? Finect Alpha Summit, ¿qué tal?
Pues interesantísimo, la verdad. Esas ideas de inversión, ¿a cuál es más interesante? A lo mejor unas pueden cuadrar más o no dentro de las carteras en función de la estrategia de cada casa, pero en general, y además yo creo que nos ha permitido descubrir algunas alternativas de las gestoras en las que a lo mejor no las tenías encuadradas.
Ahora vamos a hablar más en detalle de ello. Victoria Torres, responsable de oferta digital de Selbank. Álvaro de la Rosa, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Muy bien, muchas gracias por contar con nosotros aquí.
Yo te he visto disfrutar, Álvaro, en las mesas, preguntando a los gestores.
Bueno, a mí me gusta preguntar bastante, entrar al detalle y la verdad que en este tipo de eventos pues, se puede aprovechar un poco.
Vamos a ver si lo trasladamos al episodio para que la audiencia se haga idea. Álvaro de la Rosa, que es asociado de Asset Management Avante Asesores. Y Carlos Farrás. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Me he dado cuenta que Madrid es como los mercados. Hemos pasado de un marzo lloviendo y tal al terror del calor, ¿no? Pero bueno, sí. El mercado se ha sido para un lado o para otro. Pues aquí en Madrid igual.
Claro, la audiencia no lo sabe, pero cuando estamos grabando este podcast en esta finca maravillosa del Regajal donde hemos hecho el evento, estamos con 37 grados. O sea, que la temperatura más alta que en los mercados todavía.
Exacto.
Carlos,
está muy hot.
Sí, totalmente.
Lo medimos por temperatura, está muy hot.
Carlos Farrás es socio fundador y director de inversiones de DPM Finanzas. Vamos a empezar primero pidiéndoos a Ana Rosa y a Gonzalo que nos traigáis la idea de inversión que habéis compartido hoy con los selectores y por qué, que son ideas dentro de inversión, dentro del mundo de inversión rentable del mundial, muy distintas. Muy interesantes. Empiezo por Tiana.
Sí, pues nosotros hoy en este evento hemos venido con unas estrategias llamadas Beta Enhance. La verdad es que en Nordea hemos sido siempre, bueno, pues yo creo que bastante conocidos por la gestión activa y en este caso lo llevamos como una respuesta activa a la gestión pasiva, ¿no? Yo creo que un poco viene dado el cambio un poco que ha habido en el mercado, la sensación de, bueno, pues búsqueda de menores costes, búsqueda también de una gestión mucho más cercana a lo que sería el índice de referencia con un tracking error reducido. Decimos que hablamos de buscar un poco no coger riesgo excesivo en sectores o en regiones concretas y a su vez poder ofrecer un alfa atractivo para la cartera. Así que nosotros hemos hablado justamente de este tipo de estrategias que aunque quizás no sean tan conocidas dentro de la casa de Nordea, llevamos ya 15 años gestionando y en esos 15 años pues ya gestionamos más de 60.000 millones solo en estas estrategias de Enhanced Equities, ¿no? Hablamos de renta variable. Tenemos dentro de esas estrategias distintas categorías. Hablamos de renta variable Estados Unidos, Europa, global, emergente y Japón, ¿no? Por tanto, hemos cubierto un poco cómo funciona este tipo de estrategias. Lo que decía es búsqueda de un tracking error reducido. Hablamos de un 1% en aquellas estrategias que son más estándar y en aquellas que buscan una integración mayor de criterios de sostenibilidad pues en torno a un 2%. Pero siempre buscando un poco pues poder darte ese alfa o ese exceso de rentabilidad positiva que quizás está haciendo algo más complejo en la gestión pasiva y en la gestión activa se está viendo más limitado principalmente pues un poco por el entorno de mercado, mucha concentración de mercado que hace que si quieres dar ese alfa versus un índice de referencia tengas que concentrar mucho la cartera o asumir mayor riesgo.
Uh-huh. Vamos a conocer ahora la idea que nos han traído de Swisscanto. Gonzalo, cuéntanos.
Gracias, Vicente. Y como sabes, Swisscanto, oye, somos un poco los recién llegados y recién aterrizados. Aunque sí que
a España.
A España. Es verdad que nos avalan más de 150 años de historia. Uh-huh. Somos la segunda gestora más grande de Suiza. También segundo banco más grande, rating triple A, o sea, un banco con mucha solvencia y que ha sabido hacer siempre muchas cosas, ¿no? Esto siempre lo han llevado muy, muy por debajo del radar, pero venimos aquí a España a contar, digamos, todas las bondades, ¿no? Y lo que traemos es realmente un poquito nuestro fondo flagship dentro de renta variable, que es un Global Equity, con un fondo, podemos decir, de armario. Al final queríamos no solo presentar, digamos, nosotros como gestora, sino un fondo que realmente encaje muy bien al perfil de inversores que hay aquí hoy, ¿no? Sobre todo, digamos, de cara ya sea para clientes de banca privada, pero también para gestoras, para fondos de PMEs, por el tipo de estrategia, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que comentabas de los cinco datos, los números que jugabas. Te voy a dar cinco datos. 28 años de track record, 2,2 billones bajo gestión, 10 años de forma consistente en el primer cuartil, según Morningstar, 4 Morningstars, y encima haciéndole una gestión sostenible. Es un fondo artículo 9 y de los fondos con más historia, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo lo hacemos? El objetivo del fondo es muy fácil, lo contaba Gerhard Wagner antes. Es un fondo que quiere batir al MSCI World, pero con temáticas sostenibles, ¿vale? Y lo hacemos con un enfoque de quality growth, ¿vale? Es un fondo que, oye, todo el mundo habla de quality growth y tal. Es un fondo donde realmente lo podéis ver que lo ha hecho de una forma constante durante un número de años muy grandes, ¿no? Con un tracking error bastante controlado, entre un 2 y 6%, de media alrededor del 4%. Y buscando, digamos, una gestión de riesgo, ¿no? También muy importante, ¿no? Digamos, en esa temática ha sido unas carteras concentradas, ¿no? Entre 40 y 60 nombres de media, más o menos, donde dos terceras partes de las carteras van a estar enfocadas en compañías con objetivos ODS, ¿vale? Que buscamos en cinco temáticas, ya sea en agua, en clima, en economía circular, longevidad y salud, o digitalización económica, ¿vale? Y una tercera, y digamos una tercera parte que nos ayuda, digamos, a neutralizar, digamos, ese posicionamiento que queremos buscar dentro de la cartera con líderes en ASG o ESG, ¿no? Al final buscamos un poco que efectivamente la rentabilidad venga por el bottom up y no, digamos, y tratar de reducir el riesgo por factores.
Esas ideas que se han compartido en las mesas en las que ibais pasando los colaboradores de la familia Alfa y vais escuchando las ideas, así que os voy a preguntar. En el episodio anterior os decían, bueno, va a decir los electores de pronto que no les ha gustado una idea que se ha presentado, es un poco violento, pero ¿qué os han sugerido las ideas que se han presentado? Empiezo por ti, Victoria. En concreto estas dos ideas, claro.
Precisamente una de las cosas que hacía mención antes, a lo mejor descubrir en el caso de Nordea una manera distinta de gestionar algo diferente a lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en Nordea, y la verdad es que, bueno, pues eso, es una manera alternativa de verlo. En general, una de las cosas que me ha llamado la atención es que, a pesar de los distintos enfoques que ha habido, tanto en renta fija como en renta variable, se han repetido una serie de ideas. Uno, sobre todo, es la insistencia a la calidad, que se puede abordar de distintas maneras. Otra vez ese control de riesgo, que yo creo que es algo que se ha aprendido en esta última crisis, desde esta última crisis, ese control de la calidad, que yo creo que ha pasado a ser un poco obsesión de muchas gestoras a la hora de ponderar rentabilidad y riesgo. Y además, este de control de riesgo, en el caso de los fondos de gestión activa, se ha presentado, pues, como se suele hacer tradicionalmente, control de la volatilidad, y por ejemplo me ha gustado mucho de una de las dos ideas que ha habido, que era más gestión cuantitativa, el hecho de que se hable mucho de esos sesgos que muchas veces no podemos evitar. Y yo creo que es un momento en el que a lo mejor sí que es difícil evitar esos sesgos, porque todos tenemos en la cabeza que va a pasar con Trump, va a bajar, va a poner aranceles, no los va a poner. A veces es un poco difícil quedarse aislado del ruido, tanto geopolítico como arancelario. Entonces, en algunas ocasiones, estas ideas sistemáticas, pues, pueden ayudar muchísimo. Y luego yo creo que también, de distintas maneras, se ha hablado mucho de esa inversión a través de precisamente con la idea de las megatendencias subyacentes. En un caso, cuando se hablaba de renta variable europea, poniendo foco a lo mejor en defensa, hablando en el caso de Swiss Canto muchísimo de sostenibilidad ligada con ideas de crecimiento. Entonces, bueno, yo creo que en general se han sacado ideas bastante interesantes.
Álvaro de la Rosa.
Sí, yo creo que ambas ideas han sido muy interesantes. Yo creo que comparten que tienen un sesgo core en las carteras, un poco lo que decía Gonzalo, esa parte de fondo de armario, y en la parte a lo mejor más cuantitativa, lo que hemos visto en los últimos años es que ha sido muy difícil batir a los índices, y que esas grandes compañías en Estados Unidos son las que mejor lo han hecho, y con esa búsqueda de gestionar los riesgos han ido creciendo mucho estas estrategias que tienen unos sesgos muy marcados versus el índice mundial, que buscan batir al índice con unos active weights bastante bajos. Entonces yo creo que aquí son estrategias que son tanto interesantes si has tenido gestores de gestión activa que han asumido muchos riesgos versus el índice y que a lo mejor no se han comportado como tú te esperabas, o intentar sacar un pequeño alfa versus una alternativa que puede ser el ETF a un coste muy, muy, muy atractivo por ese lado. Entonces yo creo que ambas estrategias pueden ser bastante complementarias. La parte Nordea, asignando esos sesgos factoriales, focalizándose en el quality y en el value, teniendo en cuenta esas valoraciones de cara a que cuando haya momentos de rotación de mercado fuertes, pues que no sufras, puede compensar un poco esos sesgos. Y la parte de Swiss Canto, pues todo el tema ligado con la sostenibilidad, yo creo que a largo plazo sigue teniendo bastante sentido, y que aunque el ESG yo creo que en los últimos años ha perdido algo de tracción, seguramente a la hora de analizar las compañías sigue teniendo sentido, sobre todo para evitar riesgos, y que seguramente a largo plazo pues volverá a tener algo de tirón.
Carlos.
Bueno, nosotros en DPM como firma, como somos más de activo por activo, que los ponemos todos a competir, normalmente pues no nos invertimos en un índice ni índices globales y demás, pero sí que es verdad que luego muchas veces el mercado te da oportunidades y que no tienes claro dónde está la oportunidad, o sea que no es un activo concreto, como pudimos ver en la pandemia cuando cayó todo, pues es que decías, oye, pues quiero MSC Gold, o quiero S&P o lo que quieras, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene muy buena esta estrategia es una que te permite pues tener el índice directamente en directo con el adicional del alfa, ¿no? Que muchas veces en el comité de inversiones siempre decimos que si sumamos un poquito más, porque hay garbancitos que vamos perdiendo por el camino, pues oye, si te sacan un puntito más o dos puntos sobre el índice, pues todo suma, y al final la rentabilidad de la cartera de los clientes pues les das un retorno mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son estrategias que, sobre todo cuando no tienes claro qué tipo de activo quieres estar dentro de la renta variable, o que a lo mejor quieres indexarte más por el motivo X, pues creo que tiene mucho sentido, y además ellos han demostrado que lo saben hacer bien, ¿no? Lo que sí que hemos visto es un poco el tema de la calidad, que nosotros está claro, evidentemente, que la calidad a largo plazo paga. El tema es qué valoración estás pagando por ellas. Entonces, eso es un poco lo que nosotros, que invertimos por fundamentales, pues ahí vemos que a veces que no siempre hay que tener calidad, o si la tienes, a qué precio la tienes.
Bueno, yo diría que este tema de la calidad en la mesa después de las presentaciones es uno de los que se ha debatido, ¿no? El precio a pagar por la calidad, porque todos queremos tener calidad, ¿no? ¿Cómo, después de escucharles a ellos, cómo suena lo que veis, Ana?
Pues yo creo que, bueno, ya por lo que han dicho los tres, un poco Victoria por la parte de que ha visto un poco de similitudes, ¿no? En alguna de las presentaciones a la hora de lo que se ha presentado, de cara un poco a lo que ya venía comentando, ¿no? Que venimos viendo de un entorno de volatilidad que quizá nos ha llevado un poco a ese tipo de gestión, ¿no? Hablaban también de los sesgos que pueden tener ciertas carteras, en nuestro caso más quality, más value, y hablaba muy bien al final también el tema del alfa, ¿no? Qué mejor sitio para hablar de alfa que aquí, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que prácticamente lo que todos venimos buscando, ¿no? Alfa, poder proporcionar alfa de forma activa estaba siendo complicado, como bien ha mencionado bien Álvaro. Tomar apuestas de mercado concretas con un mercado tan concentrado era prácticamente una apuesta pues muy arriesgada, y yo creo que nosotros lo que queríamos es encontrar un poco esa oportunidad de mercado que veíamos ahí, que es encontrar ese alfa sin jugármela mucho con una apuesta clara de mercado y limitando riesgo. Al final lo que venimos a hacer es seguir un índice de referencia, pero reduciendo y limitando un poco más la cartera, tanto en número de compañías como lo que vendría a ser el riesgo que asumirías.
Gonzalo.
Pues muy un poco en esa línea, ¿no? Nosotros al final, oye, generar esa alfa, efectivamente, pero con una beta muy controlada, de uno más o menos, ¿no? Me hacía mucha mención, digamos, un poco visto a digamos, que realmente la contribución, digamos, a ese alfa venga por la selección, por el bottom-up, por la selección de crédito. Ahí es donde nosotros vamos a tratar de dar el máximo rendimiento, ¿vale? Y sí que es verdad que queremos aislar la cartera de riesgos específicos, ¿no? De ahí un poco cómo usamos, digamos, ese 33% de la cartera con líderes a ejes, pues para neutralizar un poco, ya sea pesos a nivel país, región o sectores, ¿no? Y ganar ahí un poco realmente, que realmente lo que vea el inversor es que lo que generamos es alfa puro. En cuanto a los sesgos, también lo que hablaba Álvaro también de, oye, la sostenibilidad, y que efectivamente la sostenibilidad puede ser rentable. O sea, a mí, yo una estrategia de este tipo que sea capaz de ganar al benchmark de una forma consistente durante tanto tiempo, pues la verdad es que, oye, hacerlo de una forma sostenible, pues le da bastante peso, ¿no? Y al final lo que hemos seguido es un sector muy particular, digamos, muy específico, donde hay una allocation también bastante grande dentro de una cartera de renta variable, pues pensar que estrategias de este tipo pueden estar ahí luchando con los tier ones y ese primer cuartil, que es donde estamos posicionados muy bien.
Desde el punto. Sí, Carlos, perdona. No. Cuanto más os interrumpáis, mejor, ¿eh? Como si yo
no. Que creo que sería también importante señalar que en este tipo de fondos, que aparte te permite, digamos, pues posicionarte, tener algo de alfa y estar posicionado con el índice, es que en las personas físicas, que en este país, pues por el tema del peaje fiscal, pues hacerlo vía ETF no es suficiente, y vía este tipo de fondos sí que lo es, y además tendrían el seguimiento del mercado y del índice, y encima un alfa que estos señores en sus casas han conseguido mejorar de manera recurrente. Por lo tanto, que también tiene mucho sentido para esas carteras que se hacen los minoristas, y que el hacerlo vía ETF para ellos no es suficiente, ¿no?
Bueno, es que ese es el tema en España, ¿no? El tema de ETFs, también se habla mucho de los últimos ETFs, lo hemos ido comentando en el podcast que se han ido lanzando, y es como decía Ana, es una respuesta también, ¿no? A ese ETF con este tipo de gestión. ¿Cómo lo veis el...? Bueno, comentad lo que queráis de lo que hemos dicho, ¿eh? Pero yo os lanzo la pregunta con qué encaje le veis en las carteras a ideas como estas que se han comentado.
Pues tal vez en nuestro caso, un poco más alineados con las ideas que se han presentado de renta fija, porque la verdad es que estábamos bastante de acuerdo con algunas de las ideas que se han presentado y cómo estaban presentadas. Por ejemplo, nuestros expertos ahora mismo están muy positivos en crédito corporativo, en concreto crédito financiero, que va muy alineado con uno de los fondos que se han presentado. También están de acuerdo en que ahora mismo todavía hay valor en el crédito corto plazo, que obviamente debido a los tipos de interés hay que empezar a salir de los plazos más cortos y empezar a mirar otras alternativas, pero que en el corto plazo todavía efectivamente hay mucho valor, y que puede que no sea el momento a lo mejor de asumir un riesgo excesivo con otras duraciones más elevadas. Y en la parte de renta variable, como nosotros decimos muchas veces, estamos muy centrados en las megatendencias. Entonces es verdad que ha habido algunas pinceladas que también podrían llegar a tener encaje. Volviendo pues un poco, por ejemplo, al fondo de Swisscanto, hay una combinación de ideas que me ha parecido chula, que es la digitalización sostenible, porque al final hay aunas muchísimas megatendencias: descarbonización, digitalización, desconfiguración del orden internacional, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, algunas de estas ideas, la verdad es que tienen bastante sentido y que te permiten además aislarte un poco del ruido de ahora mismo, porque al final pues algunas de estas ideas son imparables. O sea, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es imparable, tendrá más o menos relevancia ahora mismo, pero en el futuro se retomará, y hay determinados temas de los que vamos a seguir hablando y que pensamos que tienen todo el sentido del mundo dentro de las carteras.
Álvaro, en nuestro caso, al final en Avante tenéis fondos de fondos, tenéis incluso fondos de fondos, son índice bolsa, por ejemplo, hay uno de ellos, ¿no? Cuéntanos tú cómo lo ves.
Correcto, un poco lo que cuentas. Al final, desde Avante, al construir las carteras de renta variable, nosotros dividimos entre core y satélite, y ambas estrategias que han comentado, desde Nordea y Swisscanto, yo creo que encajarían muy bien para esa parte core, donde tú quieres tener una allocation parecido al índice mundial, donde no generes muchos sesgos a la cartera. Es verdad que nosotros incluso nos gusta más el quality, o sea que esa parte core puede tener sesgo hacia quality, y ambas estrategias pueden tener un buen encaje. Y entonces en esta parte lo que buscamos es no tener ni tanto mucho sesgo geográfico ni sectorial, y ambas estrategias pueden tener sentido. Luego es en la parte de ideas donde incorporamos más nuestra visión de si creemos que Europa puede tener sentido, si las small caps pueden tener sentido, y ahí hacemos a lo mejor apuestas más fuera del benchmark o que tienen más riesgo. Pero en esta parte core, donde tenemos unos riesgos limitados frente al índice mundial, que es contra lo que nos medimos, pueden tener bastante sentido. Y luego ya en la parte, como comentabas, del índice bolsa, que está construida principalmente con ETFs, pero que vamos a abrir un poco a esta gama un poco de fondos índice o fondos enhanced que buscan batir al índice mundial. Al final, como los costes también son bastante atractivos para el inversor y tienes una alternativa a ese ETF, creemos que tiene mucho sentido en el largo plazo pues incorporar estas estrategias y diversificar un poco las fuentes de riesgo que asumimos en las carteras.
Carlos, yo hace poco hablaba contigo y me decía, el tema es que ahora que has recuperado todo, otra vez está todo arriba, ¿no? Yo te decía, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Que no me gusta mucho, porque es un tópico, pero aquí pues encajamos. Pues
ahora estoy menos emocionado, la verdad. Como sabes, en una entrevista que me hiciste hace poco, justo después de Liberation Day...
Me lo voy a contar. Yo tengo la costumbre de que en los mínimos de mercado en pleno pánico llamo a Carlos y le hago una entrevista. Entonces esto se ha repetido dos veces. Se repitió, o sea, lo hicimos en el COVID, que fue el día mínimos de COVID. Llamé y Carlos salió diciendo, hay que comprar, es el momento y tal. Y le volví a llamar el mínimo de post aranceles de Trump. O sea, que esta es la historia, se pueden consultar los vídeos.
A la tercera fallo seguro. Sí.
No, pero entonces tienes que sacar la entrevista el mismo día.
Este podcast sale...
Voy a hacer, en vez de como Trump, decir hay que comprar bolsa y tal, y luego sí. Anuncia que retrasa con el tuit los 90 días los aranceles. No, sí que es verdad que nosotros, como no nos medimos tanto con el benchmark en el corto plazo, aunque evidentemente nos comparamos con él, nos gusta invertir por activos y nos gusta aprovechar cuando podemos comprar activos de calidad con valoraciones razonables. Entonces, ahora pues hemos pasado de que después de Liberation Day pues estábamos todos preocupados, recesión, Trump se ha vuelto loco, etcétera, etcétera. Y tal, lo que hemos visto ahora es el taco, que eso me hizo gracia, que lo de que Trump always checking out. Pues bueno, la realidad es que ahora pues vemos menos oportunidades en términos de valoraciones. Creemos que hay mucha incertidumbre que sigue, no está en el precio, pero está ahí. Y por lo tanto, pues estamos con una posición igual que salimos a comprar con las caídas, pues ahora estamos empezando a reducir, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, sí que vemos que antes habéis comentado el tema de las temáticas y tal, pues nosotros una temática que nunca habíamos invertido en ella, que era la transición energética, porque nos parecía que las valoraciones están muy caras. Pues ahora, con el negativismo de Trump, el sentimiento de que parece que lo sostenible ya no está de moda, pues empezamos a encontrar oportunidades, ¿no? Pero bueno, nosotros es que es la manera que tenemos de invertir, normalmente somos un poco incómodos en ese sentido y la realidad es que ahora pues vemos menos oportunidades. Lo que sí que es verdad que luego que no las veamos ahora no quiere decir que no el mercado nos la dé, porque esto es como todo, ¿no? Que siempre vienen tormentas, o sea...
Ha salido un par de veces el tema de sostenibilidad. Lo comentaba primero Álvaro, que es verdad que ahora pasó de ser todo era sostenibilidad a de pronto, pues lo comentaba con alguno de vosotros fuera de micrófono, que al cliente incluso le cansa, ¿no? Pero claro, muchas veces lo vemos, estos temas que están fuera de moda, cuando no habla todo el mundo de ellos, aquí ambas gestoras sí. Sois muy, muy, muy especialistas en esto. ¿Cómo lo estáis viendo ahí?
Pues yo creo que, justamente como has dicho, yo creo que estuvo un poco, no sé si la palabra podemos decir de moda o no, pero estuvo como muy en boga, ¿no? Ese momento de sostenibilidad, se trabajó muchísimo al respecto. Nosotros no nos hemos bajado de esa tendencia, seguimos ahí y moviéndola bastante. Y eso justo que acabas de decir me parece buen apunte, porque sí que es verdad que notamos que, sobre todo, depende con quién hables, ¿no? Pero hablas alguna vez con el que está un poco enfrente directamente del cliente final, y sí que hablar de sostenibilidad es algo que ahora mismo más bien resquema que agrada, ¿no? Principalmente pues porque es un entorno de mercado quizá donde estamos mirando más lo que comentaba antes, que es un alfa, un bajar la volatilidad de la cartera, preocupaciones en otro tipo de aspectos, ¿no? Pero eso no quiere decir que al final lo que sí que estamos viendo que es en la parte de selección de las compañías o en la parte de criterios que están integrando, ya no digo las compañías que estamos seleccionando, sino los inversores que están invirtiendo en los fondos de Nordea y la mayoría de casas en España sí que siguen trabajando por ahí, ¿no? Porque al final lo vemos, tenemos esta gama que hemos presentado hoy donde hablamos de estos beta enhanced que hablaba, que tenemos tanto los estándar como los sostenibles y al final están mirando la mayoría de las casas mucho también la parte sostenible, ¿no? Porque tienen esos criterios de tiene que tener un mínimo de inversión sostenible, estoy mirando que el artículo sea X. O sea, yo creo que por ahí sí que se sigue porque se ha implementado en las casas. Yo creo que al final, aunque la demanda haya bajado, hemos trabajado en ello y sigue trabajando por tema regulatorio o no, pero creemos que va a seguir funcionando, o sea, no creemos que esto vaya a ser o vaya a ir a menos.
Uh-huh. Me gustaría abrirle un poco a la pregunta que le hacía antes a Carlos. Al final, tienes fondos de renta variable y todo el mundo tiene renta variable en cartera. En este punto, después de la recuperación que hemos vivido y tal, ¿qué dicen los gestores de las carteras? O sea, ¿están encontrando ahí, Gonzalo, oportunidades? ¿Están viendo un toque más defensivo a las carteras?
Sí que es verdad que yo creo que empezaron el año un poquito más cautos, ¿eh? Un poquito cautos, pero a la vez siempre... un gestor de renta variable, renta fija, long only, siempre son buyers, ¿no? Entonces, siempre dices, oye, cautiously optimistic, ¿no? Es una frase que me encanta, que decía una gestora de mi equipo hace mucho tiempo y que refleja un poco la situación, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? Pues en momentos de esto de volatilidad lo que vamos a hacer es tratar de bajar un poquito los riesgos que podamos tener, ¿no? Entonces, normalmente, como gestor, lo que vas a intentar hacer es diversificar un poquito más la cartera, tratar de minimizar un poquito esa parte de riesgos factoriales que hablábamos, ¿no? Al final decir, oye, ¿cómo puedo en la cartera minimizar mi impacto todo el tema de pues los triple T's que dice nuestro gestor de renta de mercados emergentes, ¿no? Es decir, Trump, trade and trade, ¿no? Pues eso es un poquito lo que vamos buscando, tarifas. y bueno, pues eso es una de las formas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y por seguir en línea y conectar lo que comentabas de ESG, o sea, yo eso de la moda, al final para Swisscanto no es un tema de moda, es un tema de convicción. Nosotros empezamos a hacer sostenibilidad en el año 96 y lanzamos el primer fondo de renta variable sostenible en el año 98. Es decir, el fondo que presentamos lleva 28 años con una gestión sostenible. Y lo que me gusta sobre todo es que, oye, ha conseguido pues batir de forma consistente a un MSCI World, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que se puede conseguir, puede ser rentable. Hay que buscar temáticas, es lo que decías en tu pregunta, ¿no? Siempre hay alguna oportunidad. Siempre hay alguna oportunidad para, como explicaba Gebhardt también, para compensar, digamos, una exclusión en el sector de energía, de fossil oils, por ejemplo, en algún tipo de temáticas. Dice, ¿cómo lo puedo compensar? Y oye, me puedo ir a todo el segmento de electrificación, donde tengo mucho más demanda en los próximos 10-15 años en electricidad que, digamos, en consumo de energía.
Carlos, ¿qué pedía?
No, que yo quería hacer simplemente una matización, que cuando yo hablo de moda, tema de sostenibilidad, no es en el proceso ESG, aplicación en la selección de las compañías y demás, sino en la parte de transición energética, que hemos visto caídas del 70% y tal en compañías que seguimos viendo el crecimiento de los EBITDAs de doble dígito. O sea, que tengo que decir simplemente que no estoy diciendo que se haya quitado la moda o que haya estado de moda la sostenibilidad, sino me refería más a la temática de transición energética.
Bueno, yo desde el punto de vista de inversor, es una cosa que nosotros sí hemos visto, ¿no? Lo que decías, que ahí, desde vuestro gestoras es pura convicción, pero es verdad que el inversor, la demanda o el interés que podía haber o no, que no lo sé, ahora no
tanto. Bueno, pero es que lo que dice Carlos se aplica mucho a toda la renta variable, ¿no? Ese foco, digamos, de growth que hemos visto, pero al final hay que buscar calidad, ¿no? Que al final lo que nosotros buscamos también es, lo habéis visto como lo explicábamos, el SPQ, ¿no? El Sustainable Purpose Quality, que al final tengamos, digamos, un crecimiento above average y que sobre todo, digamos, el ROI supere, digamos, al coste del WACC.
Vamos a poner el enlace a la descripción del podcast. En la descripción del podcast, enlace a los fondos que se han comentado. Y en FINEC tenemos también artículos donde hemos analizado los fondos que se han presentado, donde hay entrevistas a los gestores, o sea, para que no quiera ver, también lo podemos poner. Pero me voy, ya nos estamos quedando, ya nos queda poco tiempo. Pero en vosotros, Victoria, ¿cómo estáis viendo esa parte de búsqueda de oportunidades ahora, teniendo en cuenta los niveles de mercado en los que estamos después de la recuperación?
Nosotros no hemos cambiado mucho nuestra visión, porque al final, como lo que hacemos es intentar buscar pues esas compañías tan ligadas a las megatendencias, que son tendencias de largo plazo, al final es intentar averiguar cuáles van a ser los ganadores en el futuro. Entonces, hay una parte que me gustó, creo que fue en la entrevista que os hicieron a vosotros hace poco, en la que decíais que el mejor amigo que tenemos a la hora de invertir es el tiempo y el peor enemigo está dentro de ti mismo. Y entonces, pues precisamente con esos sesgos cuantitativos cuantitativos, pues nos pueden ayudar a evitar otro tipo de sesgos. Pero al final nosotros lo que tenemos es esa visión de largo plazo, intentando detectar esas megatendencias que serán las ganadoras en el futuro. Entonces, en ese sentido no hemos cambiado mucho. Seguimos positivos pues, en salud, en descarbonización, en digitalización, ahora mismo defensa, más a lo mejor en el momento actual por todo el contexto, pero lo seguimos enfocando desde el mismo prisma.
¿Álvaro?
Sí, yo creo que un poco comparto con Victoria que nuestra visión tampoco ha cambiado muchísimo. O sea, sí que venimos de 2 años muy fuertes para la bolsa y donde Estados Unidos ha liderado las rentabilidades y creemos que Europa tiene un potencial de revalorización más alto. Este primer semestre de año ese trade ha funcionado bastante bien, pero creemos que todavía hay recorrido y luego lo que hemos hecho un poco los últimos meses es entender bien todas las carteras que tenemos bajo los fondos de fondos y el impacto que pueden tener las tarifas en las compañías en las que están invertidas. Y por lo general lo que hemos visto es que los gestores en aquellos fondos a lo mejor que tengan más sesgo quality muchas veces se centran más en compañías que venden servicios más que vendan bienes. Entonces esa parte de las tarifas no están tan expuestas. Y luego hay ciertos sectores donde se espera que haya exclusiones, pues ya sea pues, la parte de semiconductores, la parte de salud, pues algunas farmacéuticas se pueden ver también fuera de estas tarifas. Y luego aparte de eso sí que aprovechamos un poco en esas semanas del año donde hubo más tensión, que veníamos infraponderados en tecnología, pues un poco reconstruir nuestra posición y comprar un fondo que tiene un poco de sesgo hacia valoraciones sin irse a esas partes más caras del mercado y reducir aquellas partes de la cartera que habían funcionado mejor, como podía ser la mínima volatilidad en lo que va de año. Y luego cosas que estamos un poco mirando de cerca, yo creo que el sector salud se está poniendo en unos niveles bastante interesantes. Hay mucho ruido alrededor del Most Favored Nation del tema de los precios de los medicamentos, toda la incertidumbre que hay con United Health de los costes de las aseguradoras, cómo va a impactar esto en la innovación y desarrollo del sector. Y creemos que ahí puede haber una oportunidad y estamos mirándolo muy de cerca.
Carlos, ¿quieres comentar?
Bueno, yo no, simplemente hacer un comentario así final un poco por mi lado y es que una vez más el mercado nos demuestra que lo que todo el mundo decía, que tras la victoria de Trump que había que tener dólar y bolsa americana, pues que luego no, las cosas no son tan evidentes y que nuestro trabajo tiene su mérito y que lo que nosotros tenemos que invertir con sentido común y con inteligencia. Yo, eso es un poco lo que, por lo menos en estos últimos meses, lo que te queda.
Está claro. Para ir cerrando, primero, después de haber escuchado un poco el posicionamiento que tienen ellos y cómo lo ven, cómo lo veis, qué encaje tendrían.
Pues yo creo que un poco lo que estamos viendo, por lo menos por nuestra parte, es el inversor un poco con algo que se ha comentado aquí, ¿no? Es un poco wait and see, un poco de bajar, un poco reducir la beta, un poco de ya los mercados han corrido bastante, un poco también de hay valoraciones que son difíciles de que se expliquen un poco sus fundamentales y entender un poco ahí que pues, la parte que veníamos nosotros a comentar es buscar un core para la cartera o un building block, como queramos llamarlo, y a partir de ahí poder jugar de una forma marginal con otro tipo de estrategias que me den algo más de bueno, pues, riesgo en cartera, poder asumir cierto sesgo a un estilo de inversión concreto, a una región en concreto, a un sector que estemos buscando. Entonces lo vemos como un poco por ahí, ¿no? Yo creo que se está buscando un poco... yo hablando de indexación, pues esa parte más quiero ir en línea con lo que está haciendo el índice de referencia y luego jugarla, pero de una parte mucho más marginal quizá lo que lo venía haciendo hace más tiempo.
Y Gonzalo, escuchar este posicionamiento, ¿cómo te encaja a ti?
Bueno, muy en función un poco del riesgo de cada inversor y digamos el expectativas digamos de retorno que pueda tener, ¿no? Al final uno lo puede mirar con, oye, voy a reducir riesgo, o, ojo, es momento de tomar oportunidades, ¿no? Eso me está brindando unas valoraciones que hace 6 meses nos quejábamos que no teníamos y ahora las tenemos, ¿no? Yo cuando hablábamos de renta fija, y perdón que salte, pues se me viene siempre ahí, o sea, que antes decía, no, es que el spread no me compensa la renta fija y tal, y de repente pega un subidón de 100 puntos básicos en un mes, ¿sabes? Y dices, joder, pues si estás ahí, puedes tener una rentabilidad ahora de bastante buenas oportunidades. Y si no lo mires por el spread, míralo por el all-in yield, ¿sabes? Siente que tienes bastantes oportunidades. Y aquí es un poco también, es una hora un poco de, oye, pues ciertas temáticas o ciertas áreas igual que en algún momento hemos considerado que podían estar, pues ahora de repente se ha puesto en valoración muy interesante. Yo siempre digo, dice esto... con cierta cautela. O sea, yo nunca digo, oye, hay que tener una cartera diversificada, ¿no? Y tener ahí un poco de gestión e ir añadiendo un poquito, ¿no? Tienes un core y le vas dando algo de rendimiento, un poco como en renta fija. Y dice, bueno, que ahora que ha bajado y tal, y dice, bueno, pues añade algo de crédito y dale un poquito más de rentabilidad, ¿no? Y que lo que decía Carlos, la paciencia paga, patient pays. Eso es clarísimo.
Oye, como nos queda un poco de tiempo para terminar, voy a hacer una pregunta final que yo creo que para la audiencia le interesa mucho, que es, ¿qué estáis viendo ahora mismo en mercado, un poco de los distintos riesgos que hay abiertos? ¿Cuál os inquieta un poco más? ¿Vale? ¿Cuál os inquieta un poco más? Carlos.
Uf.
Si no, pasa pregunta y te vuelvo.
No. O sea, decir, yo creo que nos hemos habituado, como todo el mercado que nos suele pasar. A mí me inquieta un poco, uno, el nivel de deuda que tenemos en Estados Unidos, por ser la economía que es, y por el tema del déficit que tiene y por el presidente que tiene. O sea, es la primera economía del mundo y bueno, por ahora se ha echado marcha atrás de muchas cosas que a todos los demás nos preocupaba, que decíamos va a llevar a su economía a una recesión y luego de repente ha reculado. Pero ha reculado porque el mercado la ha hecho regular, no porque yo creo que haya sido lo que le apetecía. Y bueno, digamos que ahí es una cosa que yo creo que para todos es algo que nos inquieta, ¿no? Decir, oye, ¿quién está dirigiendo la primera economía del mundo?
Uh-huh. Álvaro.
Yo creo que uno de los riesgos que hay ahora seguramente sea un poco la complacencia del mercado después de este rebote tan fuerte, después de las caídas y teniendo en cuenta que el 9 de julio en teoría vuelven a entrar en vigor las tarifas y que salvo algunas economías que nos han llegado a acuerdos, pues debería empezar a impactar en algunas compañías. Por ahora no hemos tenido todavía resultados empresariales que hayan visto este efecto, pero a partir del final del segundo trimestre, pues a lo mejor algunas partes pueden estar más afectadas y no me sorprendería que hubiese revisiones de beneficios a la baja y esto puede tener algún impacto en los mercados totalmente.
Victoria.
Pues como soy la tercera, me han ido quitando los anteriores. Obviamente la situación presupuestaria que hay en Estados Unidos, que es algo con lo que nos hemos encontrado un poco más a lo largo del año. Por supuesto, los riesgos geopolíticos es otro de los que también consideramos que pueden ser importantes en los mercados y fundamentalmente yo creo que estos son los que ahora mismo tenemos encima de la mesa.
Bueno, y os voy a lanzar como un titular para terminar. Escuchados estos riesgos que ven también en vuestra visión, que nos deis también un titular de cierre de esta mesa, Gonzalo.
Bueno, pues yo como has jugado con lo de los números, en vez de uno, pues te digo dos.
Déjame que explique lo de los números. Lo de los números es que la introducción de este Finect Alpha Summit, a lo mejor la ponemos en un episodio del podcast al final, porque hemos presentado una nueva marca, un nuevo logo y estaba asociado a una idea. Igual la compartimos al final del podcast, Gonzalo.
Invertir en calidad de la buena, yo creo que es algo que yo creo que se puede buscar y se encontrar y que la sostenibilidad es rentable.
Uh-huh. ¿Y Ana?
Pues por mi parte diré que un poco haciendo resumen a lo que se ha comentado, volatilidad, un poco de reducción de betas, toda la parte de renta variable, tenerla un poco más controlada, hablaría del atractivo que puede tener esa indexación optimizada que venía comentando al principio, ¿no? El poder acceder a ambos mundos, un poco la gestión activa y la gestión pasiva en una combinación donde puedas tener una, digamos, reducir los riesgos de la cartera o tener una posición neutral tanto en sectores como en regiones, pero a su vez poder crear un alfa atractivo. Así que creo que por ahí en la renta variable hay un potencial importante.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Vamos a agradecer a los participantes de este episodio especial de Finect Alpha, grabado en Finect Alpha Summit. Muchas gracias, Carlos, por haber estado.
A vosotros.
No digo apellidos ni cargos, creo que los he dicho al principio, y además están en el podcast en la descripción. Pero
muchas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias, Vicente.
Gracias, Victoria.
Gracias.
Gonzalo.
Muchas gracias.
Y gracias, Ana. Y por supuesto, gracias a toda la audiencia que estáis ahí toda la temporada hasta el final escuchando los episodios de Finect Alpha. Ha sido un placer. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Finect Alpha.